Cultura, necesaria como el pan de cada día.
Cultura necesaria.
Cultura.
Seguimos conversando con Diego Fischer con motivo de su último libro, ¿Qué poco vale la vida? Bernardo Berro, un sembrador en el vendaval. Interesante la historia de Bernardo Berro, ¿no? Tuvo que atravesar, Diego, varias situaciones conflictivas, políticas, diferentes a las de hoy, pero incluso con los dos partidos históricos del momento, ¿no? El Partido Nacional y el Partido Colorado, ¿no?
Sí, fue un hombre que tuvo que padecer varios vendavales, sí. muchas tormentas, sí. Pero es uno de esos personajes que la historia uruguaya se había dado el lujo de ignorar, ¿no?
Sí.
Entiendo que deliberadamente se lo ignoró y se lo olvidó. Y bueno, creo que lo que hace que poco vale la vida es justamente mostrar a ese hombre y pintar, no en vano está Blanes presente en la historia y de una manera importante, pintar ese Uruguay salvaje, bárbaro, donde la vida valía muy poco y un día, donde un día sí y otro también, había revoluciones, guerras, escaramuzas, enfrentamientos. Sí, era una... Yo sinceramente cuando empecé a investigar, uno obviamente había leído la historia, digamos que recogen los textos de historia, pero nunca me imaginé, y en los documentos eso sale tan clara y crudamente, nunca pensé que el derramamiento de sangre era una cosa tan cotidiana.
Tan frecuente, ¿no?
Sí, de todos los días. En ese país que nacía, en ese país que estaba tratando de buscar su propia identidad frente al Imperio de Brasil y bueno, y por supuesto a Buenos Aires, en la histórica y ya para entonces muy vieja en rivalidad de puertos, ¿no?
Claro. Además es impresionante la historia de las cartas, que son cartas de amor, también contando, sí, que va camino a atacar al enemigo o todo lo que estaba aconteciendo, que ¿no?
Sí, en esas cartas queda muy claro justamente eso, ¿no? Digamos que el espíritu beligerante de casi todos, ¿no? Y la muerte rondando casi permanentemente por Montevideo, fundamentalmente, y por toda la campaña, ¿no? Sin ninguna duda. Hay hitos sanguinarios terribles, ¿no? Terribles, que uno genera el otro, y la famosa frase, manida frase, la violencia solo genera violencia. Y bueno, si necesitamos pruebas en ese Uruguay que va desde 1830 hasta, bueno, bien entrado la década de los 80, es un país tremendamente bárbaro, ¿no?
Diego, ¿y cómo se influye él por algún otro pensador más norteamericano o quién con la idea de ese espíritu fusionista?
Bueno, Berro es el último, digamos, eslabón de ese proceso de la fusión, y recordemos que era la fusión. Terminada la guerra la guerra grande, hay un movimiento importante de figuras, sí, políticas destacadas que bregan por la extinción o desaparición de las divisas.
Claro.
Las divisas que tenían, bueno, habían nacido en 1836, blancos y colorados, colorados y blancos. Eso se llamó la fusión. Y el primer presidente que debió ser de esa, digamos, de esa orientación, que tenía adeptos obviamente en los dos partidos, tanto en los blancos como en los colorados, fue Eugenio Garzón, que nunca llegó a asumir la presidencia porque bueno, vivió en Argentina y murió en el viaje o apenas llegó a Montevideo. Le siguen Giró, Pereira, Iberro es el último eslabón de esos, de ese movimiento. Ya cuando asume Iberro la presidencia, la política de fusión es tenía las horas contadas, y no obstante Iberro trata de llevar adelante un gobierno de integración, un gobierno de diálogo, no de marginar a los sus adversarios. Él era de origen blanco. Pero tampoco era es decir, el hecho de ser partidario, ser fusionista, hacía que su bandera, la bandera del partido blanco, que quedara en un segundo plano. Esa experiencia funcionó muy bien en los dos años y medio, en los primeros dos años y medio de su gobierno, hasta que Venancio Flores se alza en armas una vez más, y se produce allí lo que se llamó los floristas y Flores llamó la Cruzada Libertadora, emulando el desembarco de los 33 orientales, ¿no? Claro. Aún así, Iberro logra terminar su mandato constitucional de 4 años. Es electo por 45. En aquella época lo elegían a los presidentes, los elegía la Asamblea General, ¿no? Es decir, diputados y senadores, y es electo por 45 votos en 48, sí, casi unanimidad. Y bueno, y en ese tiempo, en ese primer tiempo de que gobierna en un ambiente de paz, él logra ordenar las arcas del Estado, las finanzas, y el país empieza a vivir, también amparado por un ciclo económico positivo internacional, el país empieza a prosperar y a avanzar. Y eso lo destacan los diarios argentinos y también la prensa uruguaya opositora, ¿no? Y bueno, pero esa experiencia duró muy poco, ¿no? Porque ya en 1862, fines de 62, principios del 63, ya el país estaba nuevamente en una revolución, ¿no? Inmerso en una revolución. Pero bueno, él es un hombre diferente desde todo punto de vista. En términos de hoy sería un outsider, sí. Porque cuando todos miraban hacia Francia y cantaban alabanzas, no solo en Uruguay, ¿no? En toda América, al emperador Napoleón III, que era un tirano, Barro lo decía públicamente y en más de una ocasión, el rechazo que sentía por ese hombre que, según él, se aprovechaba de las libertades ajenas para sus beneficios personales. Y también en ese mismo nivel colocaba, y así lo llamaba, a su mono Simón Bolívar. Y sin embargo no ocultaba su admiración por George Washington y los padres fundadores de los Estados Unidos, y sobre todo por los congresistas norteamericanos, que él expresaba, trabajaba mucho y en silencio. O sea que iba a contramarcha de lo que predominaba en ese entonces.
Claro.
Sí. Y bueno, y eso le ocasionó muchos enemigos, muchas antipatías. No fue un gobierno sencillo, tuvo un conflicto muy importante con la Iglesia Católica, y aún así él trató de llevar adelante las ideas fundamentales que él concebía para un país. El desarrollo, él sostenía, bueno, es muy básico esto, pero que sin paz no podía haber desarrollo económico, y si no había, no podía haber tampoco desarrollo económico con la enorme injusticia social que predominaba en el país. Un dato nomás para que te des cuenta, Gustavo, para que nos ubiquemos. El Uruguay todo, apenas termina la Guerra Grande, o sea, en 1851, el 80% de sus habitantes era analfabeto.
Es muchísimo.
Entonces, ahí estaba la la madre de todos los males, el analfabetismo, la ignorancia del pueblo, de la gente, siempre fue la causa de los peores males de cualquier sociedad. Y bueno, y él es un hombre formado nada menos que por su tío carnal, que es Dámaso Antonio Larrañaga. Tiene un gran compromiso por el tema de la educación, por el tema de la problemática de los negros ya libertos. Se había eliminado ya la en el papel, por lo menos en la letra, la esclavitud, y bueno, y por los desposeídos, y él trata de mejorar sus condiciones de vida, ¿no?, a través de su inserción en la sociedad, ¿no? Y es un hombre que, por ejemplo, en épocas en que la democracia era un enunciado o era una aspiración de los intelectuales más notables del mundo, él trata de llevarla a tierra en el Uruguay, la democracia, el republicanismo, entre otras cosas fomentando y digamos que empoderando a las alcaldías. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque a través de las alcaldías se lograba un mayor compromiso de la gente y una mayor participación, y también las alcaldías de esa manera, robustas y con poderes que el gobierno central les otorgaba, eran un catalizador de los caudillos, no solo de los grandes caudillos, sino de los caudillos locales, que eran hombres cuyo poder muchas veces aparecía como ilimitado, ¿no? Entonces es un hombre que no le hizo asco a ninguno de los temas importantes que el país debía enfrentar o afrontar, y trató de trabajar, y bueno, entregó literalmente su vida, ¿no?, a esa causa, ¿no?
Claro. En sus cartas, Diego, que el nombre de su querida Prágedes, está bien dicho, ¿no?
Hay dos formas, Prágedes o Práxedes.
Práxedes, también.
Sí, con X. Y también está escrito con G. Con él G. A veces él lo escribe con G y le dice Prageditas, ¿no? Y qué quiere decir Praxis, es un nombre griego que quiere decir mujer emprendedora. Y vaya que sí lo fue Praxis, ¿eh?
Claro. Y muchas veces se despedía con la palabra que veo que aparece mucho es alma, ¿no? Con toda el alma, tuyo afectísimo, sí. Bernardo, o tuyo con toda el alma.
Sí.
Se repite, ¿no?
Tuyo Bernardo.
Tuyo Bernardo.
Sí. Esa era la forma que tenía de firmar, digamos, o cerrar su correspondencia, que es muy abundante con su mujer. Porque claro, además, no nos olvidemos que la familia Berro tenía una. Hoy está todavía, ¿no? Sí. El Monumento Histórico Nacional está en condiciones deplorables. Uh-huh. Una quinta. Que es camino a Toledo. Hay dos quintas, una que era de los padres, que se llama Los Robles, por toda la historia de los robles que trajeron de las semillas de robles que trajeron desde Navarra, y a pocos kilómetros de ahí, muy pocos, 2 o 3 kilómetros, está lo que fue la quinta de Berro. Pero pero en aquella época Montevideo y Toledo era una distancia enorme, ¿no?
Claro.
Y entonces la forma de comunicarse era escribiéndose cartas, ¿no?
Y él tenía también eso que llamaba la atención de, por un lado, pertenecer a una familia que se le podía denominar patricia o más aristocrática, y al mismo tiempo ser una persona sumamente simple, de tareas así comunes en su casa, ¿no?
Fue
que
un hombre
la atención,
sí,
¿no?
sí, fue un hombre. Él era un campesino,
claro,
y quería y siempre quiso ser campesino. Las tareas en el campo lo hacían feliz, y no era un campesino de escritorio o en el estereotipo un estanciero, no. Era un labriego, que con su familia, su mujer y sus 12 hijos, trabajaban en el campo, ¿no? En el campo y cultivaban frutales, animales de granja, y lo hacían ellos mismos, ¿no? Y bueno, y ese hombre se, en determinado momento, siendo aún joven, lo convoca Oribe para que fuera, ocupó varios puestos en el gobierno del Cerrito, y bueno, una vez que entró en la política no pudo salir más. Le decía siempre a su mujer, es por un momento, es por unos días, es hasta cuando, hasta que termine la guerra, y bueno, y siempre luego sumaba otro compromiso, y así fue envolviendo la política hasta que llegó a la máxima investidura que se podía aspirar en el Uruguay, ¿no?
Muy bien, Diego, bueno, te está yendo muy bien ya con el libro, ¿no?
Sí, felizmente sí, ya va por segunda edición.
Sí, muy bien recibido. Sí, por eso. Obvio que siempre igual estás pensando el siguiente también, ¿no?
Sí, por supuesto. Esto nunca se detiene, felizmente. No se detiene. Pero de eso no te puedo hablar.
No me dejan.
Y además a veces es un truco para que me invites el año que viene.
Exacto. Bueno, es de Editorial Planeta. Estuvo con nosotros Diego Fischer. Qué poco vale la vida, Bernardo Berro, un sembrador en el vendaval. Te agradezco mucho tu tiempo, Diego. Muchas gracias.
No, gracias a vos. Un fuerte abrazo y feliz Navidad.
Igualmente. Nosotros nos despedimos. Hasta mañana. Mañana vas a estar por acá en vivo. Los dejamos ahora con Efecto Mariposa. Tuvo Pablo Baute con nosotros, que mañana también vas a estar, Pablo. ¿Sí? Va a estar Carolina de Cuadro. Nos vamos a estar despidiéndole. Le deseamos feliz Navidad mañana. Y hoy también, por si no pueden estar mañana.